Andalucía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de lo sucedido, sobre todo en Valencia, pero también en Castilla-La Mancha y Andalucía. Seguimos compungidos, con el corazón en un puño, con esta tragedia de esta magnitud que estamos viviendo. Una de las más grandes, sin duda ninguna, que ha afectado a España a lo largo de su historia. La cifra de muertos sigue estando cercana a los 100 y todavía hay cantidad de desaparecidos. Cuando baje el nivel del agua, seguramente aparecerán más cuerpos entre los escombros y el lodo. Queda mucho trabajo ingente por delante. Y ojo, porque la Dana no ha desaparecido, se sigue retroalimentando y ahora están padeciéndola en Cataluña y en Castellón, en el norte de la Comunidad Valenciana, ahora, donde ahora mismo actualmente están en alerta roja. Algunos dirigentes absolutamente desalmados ya han aprovechado para culpar al presidente de la Comunidad Valenciana de la catástrofe. Ya están buscando rédito político de estos fallecimientos. Algo inmoral e inhumano. Ya habrá tiempo de analizar qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar en estas labores de rescate. Aún así, parece que poco se puede hacer cuando en una misma zona caen casi 500 litros por metro cuadrado. 500 litros por metro cuadrado en tan solo 8 horas. Para que se gane una idea, en Navarra la EMET considera ya lluvia torrencial a todo lo que supere 70 litros por metro cuadrado. Uno de los 5 episodios más graves que ha vivido Navarra en los últimos años fue en 2021, cuando cayeron más de 100 litros por metro cuadrado, pero en 5 días. Aquí, recordemos, ha habido zonas de Valencia donde han caído casi 500 litros por metro cuadrado en tan solo 8 horas. Eso es sencillamente incontrolable. Vamos a analizar la tragedia con David Sainz. Él, además de ser sociólogo, ha sido director de emergencias aquí en Navarra y también en La Rioja. David Sainz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Como digo, es verdad que en otros sitios han caído 150, 174, 200, pero la cifra de 500 litros por metro cuadrado en 8 horas es sencillamente incontrolable.
Es incontrolable, Carmen, sí. La verdad es que, como bien decías tú, pues yo estoy también abatido y compungido por el dolor que provoca, bueno, pues una tragedia natural que es de una magnitud, bueno, pues todavía inconmensurable, ¿no? Y lo primero es eso, es decir, sumarme al dolor máximo de las familias, de los ayuntamientos, de las pérdidas y de las vidas humanas, porque efectivamente eso es una tragedia de las magnitudes en España tremendas. Uh-huh. Como bien decías, lo que se ha vivido, los episodios de gota fría, que además, bueno, pues son periódicos en la zona de Levante y en la zona de la costa en España, siempre al final de verano, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, cuando el Mediterráneo está más caliente y cuando realmente hay una absorción de agua mayor y choca con un frente frío y se provoca se produce una gota fría, es incontrolable. Pero efectivamente, lo hablaremos a lo largo de la entrevista, eso no significa que no se puedan hacer muchas cosas, que hay que hacerlas bien y que lo que no vale es volver al juego de lo que bien decías tú ahora en España, que nos encanta, como decía el otro día, me decía una persona, dice, no, el mejor amigo del hombre en España no es el perro, es el chivo expiatorio. Es decir, estamos siempre buscando un chivo expiatorio, ¿no? Alguien a quien echar la culpa, en lugar de analizar las causas desde un punto de vista técnico y profesional y político también, para que no vuelva a pasar y para poner luego remedio para que efectivamente podamos minimizar, en este caso, los daños y las vidas. Que muere gente, sí, pero que no sean tantas.
Claro. 500 litros por metro cuadrado, es que sigo, es, me parece una absoluta locura. ¿Nos podemos hacer una idea de lo que es? Es decir, ¿hemos vivido en Navarra algo parecido o ni por asomo?
No, es una magnitud realmente inconmensurable. Es decir, yo lo que le diría a la gente que nos escucha es que se abre el cielo, literalmente, es como si se abriera un pantano, como si alguien echara desde las nubes a cubos, y es una magnitud, pues bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Hemos tenido episodios de 100, de 150, de 70, 60 litros por metro cuadrado, pero esto es una magnitud que solo la gente que ha vivido una gota fría Es algo similar, es decir, se abre el cielo y entonces, bueno, pues hay un torrente que cae del cielo a la tierra y es una lluvia absolutamente torrencial, como si se abriera una compuerta de un pantano, ¿no? Algo similar, algo similar. Y eso es incapaz de absorberlo ni la tierra, ni la riera, ni cualquier tipo de encauzamiento que exista.
Claro. Y ahí es donde podemos entrar a hablar de posibles prevenciones, ¿no? De qué hemos podido hacer mal para, bueno, pues para no haber minimizado riesgos. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Todos hemos visto cómo hay barriadas, cómo hay casas en medio de un barranco, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que es algo que siempre acaba saliendo, ¿no? Este tema, el urbanismo de muchos de nuestros pueblos y ciudades.
Está claro, Fermín, es decir, yo llevo ya más de 20 años de experiencia en puestos de responsabilidad pública en la Dirección de Emergencias y Protección Civil, ¿no? Y en el ámbito de bomberos. Claro que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden, se deben y se tienen que hacer. Lo que planteas ahora mismo, yo quiero hacer un poco la exposición en tres pilares fundamentales. El primero es el tema de la prevención, prevención y prevención. Y prevención en unos aspectos fundamentales. Debemos ser muy escrupulosos y muy estrictos con el deslinde del dominio público hidráulico. ¿Vale? Los ríos tienen unas zonas que se llaman de desbordamiento, de rebosamiento, los Q1, los tal, que tienen un retorno a lo largo de los años. Y eso es dominio público hidráulico, en el que no se puede construir. Es difícil decirle a una empresa que no puede ampliar, a una bodega que no puede ampliar, a alguien que no puede construir, pero efectivamente los dominios públicos hidráulicos son dominios del río. Y el río, como bien dice el refrán, cuando quiere, va con sus escrituras y va a su cauce. Y va a su cauce. Esa es una de las medidas principales. La segunda es la regulación en cabecera de los ríos. Tenemos que ser capaces de entender que los ríos hay que regularlos. Últimamente estamos viviendo una locura de no, vamos a destruir los azudes, las presas, tal, porque el río está vivo. No, el río, si está vivo, si queremos que esté vivo, hace estas cosas.
Claro.
Y el río, al final, hace que la población, que el humano, sufra estos riesgos. Entonces, ¿estamos dispuestos a que suframos esto? Es decir, no, el río vivo, no, el río vivo, está el río Visiri, tal, ya. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué pasa? El río puede tener una regulación, puede tener un aprovechamiento también energético, ¿vale? Con saltos, dentro de un respeto al medio natural. Por eso tenemos que seguir empeñados en regular los ríos en cabecera.
Claro. Lo que hay que
Aquí en Navarra
hacerlos
tenemos los ejemplos.
Lo que hay que hacerlo es regularlos con cabeza.
Con cabeza, correcto, con cabeza y bien. Y para eso tenemos unos ingenieros en España que son de lo mejor que hay. Y tenemos gente, ingenieros de caminos que saben cómo hacer las cosas y tenemos técnicos hidráulicos. En Navarra tenemos un ejemplo clarísimo. Se reguló y se hizo el sistema Aragón-Irati y eso ha salvado a Liédena y a Sangüesa de cantidad de avenidas, de quedar absolutamente arrasados. Pero es que se hizo Itoiz, es que se hizo Yesa, es que se está ampliando Yesa. Claro, no puede ser que un pantano como el Itoiz nos cueste los problemas que nos costó y los conflictos políticos que nos costó y Yesa, que lleva ya 25 años desde la primera piedra para la ampliación. Eso es lo que no puede ser. Y ahora me gustaría que aquellos que den la cara, que den la cara, ¿qué pasa con los ríos? ¿Por qué no regulamos? En Navarra tenemos un problema serio con el EGA y con el ARGA. El ARGA regula EUGI, pero regula lo que regula porque es un pantano muy pequeño y que además es un pantano de agua de boca que necesita tener una cierta capacidad de embalsamiento mínimo para que
Claro.
podamos seguir viviendo de él. Entonces, por eso nos trae problemas a Pamplona. Pero claro, ¿por qué no se puede plantear hacer pantanos? En la época de los años 39, 40 hasta los 78, en la época de Franco, sí, hubo un plan nacional hidrológico que lo que hizo fue 615 pantanos, que estamos hoy aprovechándonos de ellos. Y eso es historia. Esos son datos. Y claro que un río bien regulado, como dices tú, es un tesoro. Es un tesoro. Entonces, dejémonos ya de mantras que no tienen sentido y traslademos a la gente desde un punto de vista técnico y profesional que los ríos bien regulados son una riqueza y que además, si no, luego pasa lo que pasa. La segunda cuestión es la prevención en protección civil. Tenemos que ser capaces de trasladar una formación real a todo el conjunto de España que efectivamente cuando la naturaleza se desata es muy difícil de contener. Nos pasan los fuegos, yo he hablado aquí también antes con vosotros, Fermín, de que se desata el infierno con los fuegos de sexta generación. Ayer en Valencia la gente decía, es que es como si se hubiesen abierto las compuertas del infierno.
Claro.
Es que es verdad.
Está claro que las inclemencias climatológicas o todos los desastres naturales a los que nos enfrentamos, debido en parte al cambio climático, son cada vez más extremos, con lo cual cada vez deberemos extremar más la precaución también.
Bueno, son más extremos, Fermín, o también nosotros hemos invadido también
Claro.
la parte del medio natural, porque tenemos registros históricos de gotas frías, que ahora les llaman la Dana, ¿no? De presión atmosférica en niveles altos, tenemos desde el siglo XIV, el Levante. Cualquier persona que veranea ya sabe que en septiembre, octubre y
Sí.
noviembre hay unas gotas frías de espanto. Pero se convivía con ello. Pero si hoy queremos vivir en los dominios públicos hidráulicos del río y construir, porque, bueno, queremos ampliar las ciudades, tiene ese coste. Si hoy queremos destruir la regulación del río, en Pamplona tenemos muy claro. El famoso azuz que tenemos de Santa Engracia hace que el río vaya mucho más rápido. Aparte de que se navegaba, de que estaba la gente de las piraguas y tal. ¿Por qué no se vuelve a hacer? ¿Por qué? ¿Eso es malo para el río? Esas preguntas hay que contestarlas y ejecutarlas a nivel público y político desde un punto de vista técnico. No dejar que personas que no tienen ningún conocimiento digan que el río está vivo. No es verdad, no es verdad, porque luego vienen los muertos encima de la mesa. ¿Y quién asume los muertos encima de la mesa? Ah, nadie, nadie. Entonces, lo que te estaba comentando también un poco, es decir, quiero que quien nos escuche entienda que efectivamente hay que dar formación en protección civil en España. Hay que hacer un día nacional. Yo lo he propuesto muchas veces en las comisiones en las que estoy y en las que participo. Un Día Nacional de la Protección Civil. Hace falta hacer simulacros nacionales. Hay que entender lo que es una alerta roja. Hay que entender que la naturaleza a veces no se puede contener. Y hay que tener un sentido de comunidad que si emiten una alerta roja, como se emitió el otro día en Valencia, que estaba emitida, porque la EMET es uno de los organismos más técnicos que tenemos en España y sabía que esta dana, que esta gota fría iba a ser realmente importante, como así lo ha sido, realmente importante. Pues que la gente que no salga de casa, que se ponga en los niveles altos, que atienda a los ancianos, que salga en las residencias, que evacúen. Lo acabamos de ver en Florida, se evacuó a más de 1 millón de personas. ¿Es verdad que luego no fue tanto? Bueno. Pero se salvaron muchas vidas. Se salvaron muchas vidas. Con lo cual, falta en España un verdadero compromiso nacional en la formación en materia de protección civil, en incendios en viviendas, en accidentes de tráfico, en reanimación cardiopulmonar, en primera respuesta ante accidentes cardiovasculares. Todo eso que haga que seamos una nación más segura. Y luego hay una cuestión también que quiero incidir, que sería el tercer pilar un poco, ¿no? De lo que quiero comentar. El hecho de que efectivamente la intervención operativa en estas situaciones hay muy poco que hacer. La gente cree que vamos a llamar al 112 y va a venir alguien a rescatarnos. No, es que no hay opción de llegar,
Claro.
de pasar, de intervención
Sí,
operativa,
y
de
que son, y
servicios
que
de
son,
bomberos.
y que son muchas llamadas a la vez.
Claro, y que son muchas llamadas. En España tenemos, fíjate, Fermín, una herramienta importante que no se ha utilizado nunca. Y no se utiliza, utiliza nunca porque no se quiere políticamente. Tenemos un nivel 3, que es el máximo nivel de emergencia en materia de protección civil, de riesgo que sea. Puede ser nuclear, puede ser bacteriológico, químico, tecnológico, o con incendios o como en agua, ¿no? Como está pasando ahora con inundaciones. En la que el ministro y el general de la Unidad Militar de Emergencia toman el mando. Pero los nacionalismos periféricos jamás han permitido que se active ese nivel. Y fíjate si en Valencia ahora hubiese sido realmente necesario, importante, un mando único que automáticamente dirige todos los cuerpos operativos, que son bomberos, protección civil, policías o el ejército, y eso también minimiza el riesgo, aparte de que acelera las intervenciones operativas. Entonces, en el ámbito operativo es difícil que contra el agua, es difícil combatir el agua porque no se puede hacer gran cosa cuando caen 420 litros en ese momento, pero si siguiéramos estos pasos, pues en lugar de ciento y pico, 200 o 300 muertos que puede haber en este episodio, pues tendríamos muchos menos. Minimizamos y reducimos el riesgo de desastres, que es un poco lo que nosotros, el término que utilizamos, el ARDD, reducir el riesgo de desastres. Y en ese sentido hay cosas que se pueden mejorar, pero buscando las causas, no buscando culpables. No
Claro.
buscando
Claro.
culpables.
Por último, David, no sé si en Navarra hemos tenido en alguna ocasión algún episodio evidentemente idéntico, no, parecido, no sé si tampoco, pero que nos pueda alertar de que podamos suceder algo semejante.
Los hemos tenido, Fermín, y los volveremos a tener. Yo tengo en la memoria cuando intervenimos en Arrayos, que había una regata por debajo de la localidad encauzada y levantó el pueblo entero. En Errázuriz hemos tenido inundaciones también catastróficas. En Elizondo, en las cuencas norte, hemos tenido en Tafalla, hace no mucho. Hemos tenido en la zona de Tudela, de los barrancos de las Limas y todo lo que viene de Bardenas, efectivamente hemos tenido, o el Lidena o en Sangüesa. Pero los datos nos han demostrado que algo se puede hacer, algo se puede hacer. Efectivamente que las tormentas estacionarias son difíciles de predecir, pero yo insisto, es decir, tenemos unos sistemas y unos radares de pluviometría y de niveles de alerta muy avanzados en España. Y cuando se emite una alerta roja, hay que hacer algo, porque se salvan vidas, porque se salvan vidas. Y los episodios catastróficos solo los podremos evitar con prevención, con control absoluto de la ley en el dominio público hidráulico y con una formación al personal, a la sociedad, que entienda que cuando se emite una alerta en protección civil es porque van a pasar cosas y porque hay que tomar medidas de autoprotección personal. No pensar que luego vamos a tener a alguien que nos rescate de donde estemos.
Claro.
¿Vale? Porque la autoprotección es básica a la hora de salvarnos la vida.
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que aprender de esta lección es lo que acabas de comentar, ¿no? Que nos tomemos en serio, porque muchas veces nosotros mismos no nos tomamos en serio las propias alertas que da AEMET y respetar, ¿eh? Pues si la AEMET nos dice que estamos en alerta naranja, en alerta roja, tener mucha precaución. Creo que es la lección que aprendemos de esto y evidentemente pues hay que hacer un plan porque esto no puede volver a suceder. David Sainz, ha sido director de emergencias en Navarra y La Rioja. Gracias por atender siempre los micrófonos de COPE.
Gracias a vosotros, Fermín. Seguiremos atendiendo a las víctimas y rezando por ellas, que es ahora lo que nos toca, y luego analizando las causas. Vale. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu, dos empresas muy navarras.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablando de la tragedia que ha asolado pues buena parte de esos pueblos de Valencia, de Castilla-La Mancha y de Andalucía, sobre todo a la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Y acercándonos también pues al día de mañana y pasado, el día de Todos los Santos y el día de los difuntos, vamos a analizar, a hablar, siempre lo hacemos, además con Alfonso Echávarri, director técnico del teléfono de La Esperanza, cómo podemos afrontar estos momentos de duelo. Alfonso Echávarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿no? Sobre todo con lo que estamos viendo, ¿no?
Pues, qué barbaridad.
En las últimas horas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Qué tragedias, ¿no? Qué tragedias. Y claro, y ahora venimos a hablar de cómo llevar la muerte de un ser querido, ¿no? Claro, además cuando vienen ese tipo de tragedias quizá inesperadas, la cosa se complica bastante más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues vamos allá ahí, ¿no? Vamos allá. Vamos a ver si algo tenemos seguro en esta vida, es que en esta vida pues hay una serie de encuentros y también una serie de despedidas. Y las despedidas o las pérdidas que vayamos teniendo en esta vida, la muerte de un ser querido, bueno, es parte de esto que se llama vivir, pero nos cuesta muchísimo aceptar y es algo muy seguro que vamos a perder en nuestra vida pues personas que han estado a nuestro lado, ¿no? Pero nos cuesta aceptarlo, ¿no? Y la realidad es que cuando eso se produce nos afecta, ¿no? Y nos afecta en un buen grado, ¿no? La muerte de un padre o el fallecimiento de un hijo o de la esposa o de un buen amigo. Y también nos afecta muertes un poquito más lejanas, como la que nos está impactando, ¿no? Pues en las últimas horas, pues con todo esto que está sucediendo todavía, ¿no? Pues en esta parte de España. Y eso es una realidad que que forma parte de la vida, ¿no? Entonces, esto que hablamos, que a veces decimos el duelo, duelo, pues, el dolor, ¿no? Y que decimos, es que el duelo tiene una serie de fases, ¿no? Que sí, que tiene una serie de fases, pero lo cierto es que no todas las personas transitamos por las mismas fases, y menos de una forma similar, ¿no? No es algo lineal, no es algo progresivo, ¿no? Y a veces ni tan siquiera tenemos que pasar por todas esas fases que, bueno, que nos encargamos de decir, que, bueno, pues la primera es el shock, después viene la negación y, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que cada persona, pues también vivimos ese duelo, pues también de la manera en que nos hemos constituido, nuestra propia persona, ¿no? Vale. Es cierto que cuando perdemos a un ser querido, pues hay una emoción y después se elabora un poquito más en sentimiento que es bastante generalizado, que es la tristeza, ¿no? La tristeza. También aparece en otros, ¿no? Pero la tristeza, pero al fin y al cabo, la tristeza, en fin, forma parte de decir, si echamos en falta a ese ser querido, pues es también una cierta manifestación del amor que profesamos por ese ser querido, ¿no? Las personas perdemos, ya te digo, pues a un padre, a una madre o a un hijo, ¿no? Uh-huh. Podemos perder. Pero la mayoría de las personas, pues transitamos un tiempo de tristeza, de desconcierto, tal vez de rabia, poco a poco, pues vamos, ¿no? En base, pues, a esta capacidad que todo ser humano tenemos, que le ponemos el nombre de resiliencia, ¿no? Vale, o sea, resistimos y además no solo resistimos, sino que, bueno, sacamos cosas en claro. Lo que pasa es que hay otras personas que les cuesta un poquito más, o bastante más, ¿no? Y pueden quedar ancladas, pues, en alguna de estas fases que hemos descrito, ¿no? En alguna de estas fases y se quedan ahí y no pueden salir, quizás en una fase de negación o una fase de depresión, ¿no? Y tal vez van a necesitar ayuda para salir de ahí. Y en algunos casos esa ayuda pues tiene que ser una ayuda quizá de profesional, ¿no? Uh-huh. En algunos casos. Entonces, como nosotros abrimos, siempre nos gusta abrir el abanico, vamos a dar pues algunas claves, algunas pautas que facilitan, ¿eh? Que faciliten, ¿te parece? Bueno, por ejemplo, es bueno hablar sobre la muerte, el fallecimiento de un ser querido. Es bueno hablar, pero por otra parte no hay que obligar a nadie. Hay que respetar los tiempos. Y es bueno pues hablar de ese fallecimiento, de esa muerte, pues con alguien que nos escuche, con un amigo, con un familiar, ¿no? Porque esto contribuye a trabajar o a rebajar o a reestructurar la negación y también la rabia. Por lo tanto, es bueno hablar sobre ese fallecimiento. Pero claro, con personas que estén ahí, que nos estén escuchando, que no nos tienen que arreglar la vida, ni nos tienen que dar mensajes de ya verás, que todo se va a pasar, tienes que olvidar, que no. Por ahí no van las cosas. Primero hablar. Segundo, entender que la tristeza, lo hemos dicho antes, es una manifestación del amor que tenemos por la persona fallecida. Claro. Y es bueno aceptar este tipo de sentimientos. Pero es que cuando fallece un ser querido, tenemos ahí como una revolución, un revoltijo de sentimientos que a veces parece que es como un tsunami, ¿no? Vale, bien, pues lo aceptamos que es normal, ¿no? Que algunas personas pues sientan rabia, vale, perfecto, no hay mayor problema, ¿no? Bien, en tercer lugar, ¿no? Fíjate que tenemos una costumbre de recordar la muerte del ser querido, el aniversario del ser querido, ¿no? Oye, pero cuánto mejor sería no recordar la muerte, sino recordar su vida, ¿no?
Claro.
Claro, ¿no? Entonces, celebrar su vida, no celebrar el aniversario de su muerte, porque al fin y al cabo se hace una celebración del aniversario de su muerte, ¿no? Bueno, celebrar la vida. Y ahora, en pocas semanas, nos vamos a plantar en unos días un poquito complicados
también con alguna
persona, que son las Navidades. Sí. Claro, ¿no? Yo de verdad, yo lo hago, que mis seres queridos, que ya no los tengo aquí, pues yo en determinados días, pues alzo una copita y brindo por su vida, no por su muerte, ¿no? Tiene que brindar por su vida. Bueno, esto yo lo hago y creo que estaría bien. Muy importante que situemos a la persona fallecida en un lugar de nuestra vida. En un lugar. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, ocupa todo, absolutamente todo. Claro, y cuando ocupa todo, entonces no caben ahí otras cosas.
Claro.
Claro, o puede ser o hijos, o nietos, o amigos, o resto de la familia, o el trabajo, o entonces hay que trabajar todo esto para situar a la persona fallecida en un lugar de mi vida. Puede ser un lugar muy importante, que puede ser un lugar de primera fila, pero en un lugar que no ocupe. A veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues igual ahí sí que igual necesitamos un poquito de ayuda externa, ¿no? Viene muy bien el salir de nosotros mismos y en esos periodos de elaboración del duelo, quizá ayudar a otras personas tal vez en sus duelos o tal vez en otro tipo de problemáticas. Esto no quiere decir que estemos olvidando lo nuestro, quiere decir que tenemos esa capacidad además de trascender a ese dolor. Y repetimos, si vemos que nos hemos quedado ahí, que hemos perdido la ilusión, que me estoy todo el día con el llanto fácil, que tengo esa angustia que parece que me está comiendo el estómago. Igual ese es el momento de tal vez consultarlo con un profesional de la salud mental, tal vez con una psicóloga, un psicólogo, que los psicólogos, bueno, pues en base a nuestra profesión sí que tenemos pues una serie de mecanismos que podemos ayudar a la
Claro.
persona pues a ir saliendo de todo esto.
Bueno, pues hay que intentar seguir estos consejos que nos da, como siempre, Alfonso Chavarri. Un verdadero placer, Alfonso, charlar contigo. Un abrazo.
El placer es mío, otro para ti.
Pintor que pintas con amor, por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoáin, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Ewer, con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos hablado que este puente o estos 3 días de fiesta que tenemos por delante son, bueno, son valorados por parte del sector turístico porque, bueno, pues nos movemos y porque seguramente dejemos en comparación con otros momentos quizás algo más de dinero. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando nos vamos hay que dejar la casa en buen estado. Y tenemos que tener unos consejos que nos va a dar ahora la Guardia Civil para que cuando lleguemos siga estando en ese estado. Para ello, tenemos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Cuando nos vamos unos días, pues hay que tener en cuenta que dejamos la casa y la dejamos vacía. ¿Nos podrías dar unos consejos sobre cómo deberíamos dejarla cuando nos vayamos?
Pues sí, Fermín, la verdad que los amigos de lo ajeno suelen aprovechar estas fechas, estos puentes. Además, hoy muchas familias van a celebrar Halloween y son días en los que es habitual abandonar el domicilio para estar unas cuantas horas fuera y ellos son conscientes y aprovechan el momento. Así que nada, queremos recordar los consejos que habitualmente damos en este tipo de fechas y de circunstancias, que son tratar de que no sea evidente nuestra ausencia. Debemos dejar alguna luz encendida, mover las persianas a poder si tenemos algún conocido vecino que pueda mover estas persianas, retirar la correspondencia los días que vayamos a estar fuera, pues bueno, eso la verdad que minimiza el riesgo bastante. Y bueno, también queremos apelar a la colaboración ciudadana. Es muy importante que nosotros como vecinos, si detectamos cualquier elemento extraño o persona merodeando por la zona, cualquier cosa que nos desconcierte, siempre debemos dar la voz de alarma y avisar, pues bueno, eso, en nuestro caso al 062, que las patrullas acudirán encantadas a comprobar que, bueno, que efectivamente no se trate de un robo.
Hay que, nos lo decía siempre Jesús, que él tiene algún truco, ¿verdad? También, pero la clave está en que parezca que hay gente en casa.
Efectivamente, y si tenemos la mala suerte de que cuando regresamos al domicilio detectamos que hayan podido acceder al mismo, debemos ser conscientes de que aunque la primera reacción sea tratar de comprobar qué nos falta, lo mejor es no tocar nada, dar aviso y esperar a que acudamos.
Claro. Y luego estaría bien también tener una relación de todo lo que tenemos en casa para luego poder reclamar si nos roban, pero claro, eso ya es más, eso requiere de un trabajo previo.
Efectivamente, es lo ideal. Recomendamos que cuando adquiramos cualquier cosa de valor, bien sea un elemento electrónico o joyas de cualquier tipo, guardemos las facturas, ya que eso luego nos va a permitir que sea mucho más fácil recuperarlo.
Bueno, pues Saray, gracias por estos consejos y buen puente.
Igualmente, y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Vamos hoy con esta sección de cine con Mikel Navarro. Mañana es festivo, mañana viernes, que es cuando realmente toca esta sección. Pues es día 1 de noviembre, es Día de Todos los Santos. Lo estamos aquí analizando durante toda la jornada. Y hemos querido adelantar esta sección precisamente para hablar un poquito también de, ¿por qué no?, de Todos los Santos. No sé si nos puede contar alguna historia de cine para el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos. Y de paso, pues también hablamos de alguna costumbre, de algún uso, de alguna tradición, ¿verdad?, de las que a mí, que a mí particularmente nos gusta seguir. Mikel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy
somos
vamos
muy de tradiciones.
Sí, sí, sí. Y hay que conservarlas, porque se nos olvida, perdemos, ¿no?, perdemos esa base cultural de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Y yo creo que no estoy en contra de decir que siempre parece que hay que polarizar entre Halloween sí, Halloween no. Halloween, bueno, pues tiene una tradición, sobre todo cinematográfica, en el sentido de que viene, ¿no?, de las películas. Además, es una nueva ola que los niños, además, pues yo creo que lo disfrutan mucho, que tampoco yo creo que habría que quitarles esto, pero siempre sin perder esas tradiciones, ¿verdad?, que, bueno, que nuestros mayores también crecieron con ellas, y el entorno cultural del propio país, pues también, ¿no?, muy relacionada, además, pues con nuestro, con el cristianismo, con el catolicismo, claro, en este caso, de nuestras tradiciones. Y de hecho,
es una tradición, esto hay que decirlo, Halloween es una tradición celta, ni siquiera, aunque sí, es verdad que nos ha venido de Estados Unidos.
Sí.
Lo cierto es que tampoco es una tradición puramente
norteamericana, ¿no? No, eso es una tradición efectivamente que viene de estos países, incluso también germanos y demás, que se trasladó a lo que es con la inmigración. Pues esto es muy interesante de hablar, ¿no? Con la inmigración a Estados Unidos.
Yo reconozco
Unidos,
que no soy muy de Halloween. No me gusta. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces damos más peso a Halloween que a Todos los Santos, y eso a mí me incomoda. Pero es verdad que, bueno, pues que no hay que ir contra nada, sino al revés, pues intentar resaltar lo mucho y bueno que tenemos nosotros.
Sí, ¿no? Halloween es algo muy, muy nuevo. Yo, como digo, es, digamos, herencia cinematográfica en lo que bueno, pues refleja el cine, y el cine también pues es parte de nuestra vida, de alguna forma. Pero nunca olvidar ese Día de Todos los Santos, esas, claro, tradiciones nuestras, que también el cine reflejó. Y hay que decir que en España la primera obra que arraiga con tradición, ya desde Zorrilla, desde 1844, que se representaba en las artes escénicas, en los teatros, era Don Juan Tenorio. La obra Don Juan Tenorio se consolida como una gran tradición dentro del Día de Todos los Santos. Porque siempre,
Don
además,
Juan Tenorio, ¿eh?
Sí, sí, siempre se repetía una y otra vez hasta no hace tantos años como parte de la tradición del Día de Todos los Santos. Y dirán, ¿y por qué? Si esto es la historia de un galán,
sí,
y demás, ¿no?
Sí, llama la atención.
Pues porque, digamos que la resolución de esta obra, que también se fue llevada al cine por primera vez en España, en 1921, que ahora hablaremos de ello, uh-huh. La resolución de esta de este final de la obra, aparecen los fantasmas, aparecen los muertos, se desarrolla además en el Día de todos los santos, y lo trasladó el cine con mucho éxito en una España ya pues olvidada, ¿no?, de los años 20. Esa fue la primera toma de contacto, digamos, con el cine mudo, en este caso, en 1921, don Juan Tenorio, que es una obra muy interesante y que, bueno, pues que ahí está en los albores del cine de nuestro país, y que luego también pues hubo diferentes versiones, en este caso también en los años 60,
o sea,
también.
Don Juan Tenorio.
Sí. Don Juan Tenorio se recrea una y otra vez en las artes escénicas y arraiga también en el cine de nuestro país. Con aquel Estudio 1, no sé si
recuerdas,
mítico, con Paco Rabal, con Concha Velasco, sí. Fue uno de los grandísimos éxitos que se fue reponiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante. Hay otra obra también que en este caso está olvidada completamente, que yo invito a los oyentes que la puedan ver en es accesible en YouTube, que es ya entramos ya en 1960, pleno desarrollismo, ¿no?, en nuestro país, y es una obra que es testigo de un momento, de una época, porque es un cortometraje documental que refleja la realidad de aquella época, sí. Y es precisamente el seguimiento, en prácticamente no llega un cuarto de hora, el seguimiento en un día entero de ese Día de Todos los Santos, desde el transporte, desde las personas, qué es lo que hacían
en aquella época,
cómo compraban las flores, cómo visitaban a sus difuntos. Hace un repaso también de cómo se la organización tan realmente ordenada que había ese día, de qué líneas de autobús cogía en este caso se desarrolla en Madrid, la obra de Joaquín Jordá, Día de los Muertos, de 1960, y cómo honraban a sus difuntos, y aparece también pues un pequeño repaso también. La obra era un proyecto más extenso en el que pretendía pararse ante sepulturas de personas célebres y hacer un repaso por esa España, sí, en el pasado de estos difuntos. No pudo hacerse así, pero sí que queda como algo muy sencillito en el que todo termina como esa calabaza, ¿no? Como esa carroza de cristal a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, esa hora bruja.
Se acaba
todo y las calles quedan completamente vacías después de toda una jornada de honrar a los fallecidos. Yo creo que es un cortometraje olvidadísimo, muy interesante, muy bien narrado, además, que es Día de los Muertos, de 1960, dirigido por Joaquín Jordá, que tuvo una vida también muy interesante en torno a ello, ¿no? Una película, bueno, pues rodada en blanco y negro y que fue testigo de una época, ¿no?
Claro. Y que seguramente nos veremos reflejados en algunos aspectos, ¿eh? Hemos hablado con Pastelería Yelé, que todavía seguimos comiendo esos huesos de santo y esos buñuelos. Sí. Hemos hablado con Cerería y Confetería Don Ézar, que todavía seguimos, ¿verdad?, llevando velas y cirios a los cementerios. Y, por supuesto, también hemos hablado con Jesús Guillén, que todavía seguimos, ¿no?, con esas flores. Todavía mantenemos esa tradición de honrar a nuestros fallecidos.
Sí, en México, además, como bien sabemos, sí, es una tradición tremendamente celebrada, sí, y muy interesante, sí, quedaría para muchos programas analizarla.
Sin duda.
Pero bueno, pues en España tenemos
esa veneración casi por la muerte,
sí,
en México, ¿verdad?
Tenemos en lo que es relacionado con el cine, muy estrechamente con el arte dramático, relacionado con Don Juan Tenorio, como decía, ese 1921, Ricardo Baños, lo podemos ver, como digo, en internet. Después, esa otra obra de 1956, de Alejandro Perla, aquel Don Juan Tenorio de 1966, que aludía antes, con Paco Rabal, sí, y Concha Velasco, de Estudio 1, que es una verdadera delicia. Son dos horas de obra, bueno, tremendo, que yo recomiendo pues a todos, uh-huh, que la vean. Y de todas estas películas, que son tan interesantes, tan nuestras, también tenemos algo, tradiciones muy, muy desconocidas en nuestro entorno, concretamente, sí, en el Valle del Orz, de la cual no se ha hecho película, pero quién sabe si algún día
igual te animas y todo,
las cámaras y hacemos algo, ¿no? Bueno, pues hay tradiciones realmente interesantes, concretamente en el Valle del Orz, que daría para una película, vamos, yo creo que uh-huh. en Zulueta concretamente,
¿sí?
Son tradiciones que se han perdido, pero que son muy, pues muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, pues en ese día de difuntos, normalmente las enlutadas o los enlutados, también había, por supuesto, llamaban y, fíjate, hacían como una especie de peregrinaje, embozados en unas capas negras, hacia las colmenas. Es curioso esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Hacia las colmenas, que era, bueno, pues era sumamente interesante, se daban unos golpecitos con los nudillos mientras se repetían las siguientes palabras. Había una especie de letanía que es repetitiva, que era abejas, abejas, ha muerto hoy el amo de la casa. Todo ello siempre se hacía con sumo respeto, en voz baja, y parece ser que incluso, pues bueno, pues se repetía continuamente una y otra vez, ¿no? Es todo muy interesante porque aludían a estas abejas para que dieran cera para los cirios de los difuntos.
Ah, claro.
Entonces, bueno, pues es mucho más extensa la tradición, pero me parece muy interesante que dentro de nuestro entorno pues se celebraban esos ritos para honrar y recordar a nuestros difuntos.
Miquel Navarro, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hoy puede ser un gran día, hoy es un gran día para donar sangre. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar vida, todos los días son días de donar sangre con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mañana celebraremos el Día de Todos los Santos. Son días de visitar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Es momento de bajar a los cementerios y visitarles. Como ya sabemos, son días de mucha afluencia a los camposantos y, por tanto, hay que tener paciencia y hacer caso a lo que nos digan las distintas policías. Por ejemplo, en Pamplona nos lo contaba Francisco Aldunate, portavoz de Policía Municipal.
Este año se va a seguir igual, lo que sí que se va a dar preferencia de acceso desde la calle Viurdana, calle Orcoyen con calle Viurdana, de ahí podremos acceder todos hasta que el aforo lo permita. Habrá un control y cuando ya ese aforo esté completo, lo que se hará es seleccionar un poquito a esas personas mayores que no pueden acceder, que tienen más dificultad, uh-huh. o bueno, también repartidores, incluso de pues floristerías y claro. demás, podrán acceder, pero ya un poquito más controlado. Y la salida va a ser todo por el camino de Miluce, que es dirección Barañáin, para que nos entendamos.
Vale. Policía Municipal aconseja ir andando o utilizar el transporte urbano. Por cierto, se ha habilitado una parada, como todos los años, cerca del cementerio. Por otro lado, Alberto Aray, nuestro compañero de Estella, ha indicado alguna curiosidad del cementerio de Estella.
La inscripción del frontispicio, nosotros somos lo que vosotros seréis, vosotros sois los que nosotros fuimos, y aconsejamos visitar el panteón de los generales carlistas o el pabellón de personalidades ilustres de la ciudad como Gustavo de Maeztu y su familia, con insignes figuras de la cultura de España, María y Ramiro de Maeztu, o lápidas curiosas como aquella de como padre un ejemplo, como marido un ejemplar.
Como padre un ejemplo, como marido un ejemplar. Hay que tener humor hasta cuando uno pierde a un ser querido. Por estas fechas todavía se guardan muchas tradiciones, aunque cada vez se impone más la calabaza, los disfraces, el truco o trato y los sustos de Halloween. Lo cierto es que nuestra cultura tiene ritos y tradiciones bien bonitas, como vamos a ver también enseguida, que no se pierden. La primera, la de las velas, la de aportar velas al cementerio. Joaquín Donézar es el único cerero del norte de España y el único confitero y cerero de España. Desde 1853, en la calle Zapatería.
Pues lo más común, como te comentaba, para los faroles suelen ser las lamparillas de semana y luego cirios de 10 de diámetro por 50 o velas de 7 de diámetro por 56. Que son velas ya de cierto porte. Y para la noche de ánimas, como te comentaba, pues pequeñas lamparillas tipo tea lights.
Además de velas, también es costumbre y tradición llenar de flores las lápidas y las tumbas, limpiar y poner bien bonito el lugar donde están enterrados nuestros seres queridos. Marta Guillén, desde Floristería Jesús Guillén.
Hoy en día eso hay mucho que crematorio. Entonces, bueno, a la hora de llevar flores, pues igual tienen un pequeño columbario, llevan un pequeño detalle y, bueno, los pueblos yo creo que se sigue más con la tradición, en Pamplona los nichos también, pero bueno, más que es por el tema eso, de que ahora hay muchas incineraciones claro. Y por eso...
¿Se siguen llevando muchos crisantemos?
Sí. Crisantemo, el tradicional es la maceta.
Pero no todo es visitar a nuestros fallecidos y honrarlos con flores y velas. También hay una importante tradición gastronómica. Todavía se siguen demandando los huesos de santo, aunque en menor medida, y los buñuelos, que son los reyes de esta época. Miguel Zabaleta, desde Pastelería Yele, lleva más de un cuarto de siglo haciendo estos buñuelos por estas fechas.
Sí, bueno, los huesos de santo también hay una tradición a ello, pero lo que más se demanda estos días es son los buñuelos. Uh-huh. Los buñuelos empezamos una semana antes prácticamente con el domingo a exponerlos y el día fuerte es mañana, pero se siguen vendiendo. Y los huesos, sí, que hay gente, hay un público fiel a ese producto que le gusta mucho, que es un poquito un entrante a la Navidad, ¿no? Es un mazapán relleno uh-huh. con... En nuestro caso de yema, de chocolate, de avellana, de pistacho, sí que se vende, pero se vende más los buñuelos.
Pastelería Yele hace entre 30 y 40 kilos de buñuelos durante estos días. Y recuerden, como nos ha dicho Alfonso Echavarri, que es bueno recordar a nuestros fallecidos, pero que lo que debemos hacer es recordar su vida. Recordar la vida de nuestros seres queridos, no tanto su fallecimiento. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y ahora los deportes con Alberto Sanz. Nos va a hablar de la Copa del Rey, un partido que se disputó, un partido que se aplazó y otro que está por disputarse. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Tenemos que hablar del partido de esta tarde, de ese Tudelano frente al Minera, que juega a las 8 en la ciudad de Tudela. El partido de ayer del Cortes, que caía derrotado 0-2 frente al Granada, y del partido aplazado, como decías, de Osasuna frente al Chiclana. Un partido que nos deja, Fermín, una anécdota de esas chulas. Un aficionado viaja solo esos más de 1.000 kilómetros, 18 horas de viaje, 3 autobuses. El partido se suspende, pero fue uno de los protagonistas en COPE Cádiz con nuestros compañeros Rubén López y Pepe Ortega, que le entrevistaban y que explicaba así su viaje.
Cogí autobús el lunes a la tarde de Pamplona a Bilbao y al lunes a la noche de Bilbao a Cádiz para llegar ayer al mediodía a Cádiz.
Casi nada el viajecito, Fermín. A todo esto, el club se entera de esta entrevista en COPE, me pide el contacto, se lo facilito y sucede esto.
Pues yo estaba ya buscando el autobús para volver a Cádiz, a los que había cogido, y me llama un número de teléfono que cojo y me dice: hola, que soy Zabaleta, el presidente de Osasuna. A ver si te quieres venir a Pamplona con nosotros ahora en el vuelo que vamos a coger. Y yo, pues, sin dudarlo, he dejado las cosas, todas las cosas que había traído las he dejado en Cádiz que me las traerán y me he venido con ellos.
El protagonista se llama Jacques Jiménez, lo contaba ayer en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, era uno de los protagonistas. Se volvió con Osasuna en avión, primera clase, Fermín, con la camiseta de Brian Zaragoza, vaya. Cenó con la plantilla y veremos si puede ir o no el próximo día 5. O lo que es lo mismo, Fermín, regresó feliz, la familia osasunista feliz con cómo se ha portado el club y un conjunto rojillo que deja una imagen así.
Eso tiene.
Osasuna es que es un club.
Dale, así es.
Osasuna es que es un club sí, muy bueno.
Es muy señor, muy grande.
Es sí. Otro nivel, Osasuna.
Sí, sí.
La verdad es que son elogios de los bonitos, de los que nos gustan escuchar, así que vamos a ver si este fin de semana Osasuna, además de dar una buena imagen, logra ganar de nuevo en el Estadio del Sadar.
Es que ya se llevó el premio gordo este chaval, ¿eh?
Sí, sí, es mejor que ver a Osasuna en directo, hazme caso.
Sin duda ninguna. Bueno, yo sé que este año nos estamos divirtiendo bastante, Alberto, no nos vamos a quejar. Esta tarde, sí, sí. El Tudelano.
Esta tarde el Tudelano, a ver si es suerte y se puede clasificar para la siguiente ronda.
Venga, pues gracias Alberto, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y buen viaje, Fermín.
Sí, adiós.
Todo lo que sea menos de 18 horas, está buen viaje.
Adiós. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñez y Jorge Burgos.